prnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
Bienvenidos a la comunidad By Gay Coaching y Cuidando en Femenino.
Hola, os saludamos desde la comunidad, desde Onda Arcoiris, PR Noticias. Yo soy Alberto de GayCoaching.es.
Y yo soy Alicia Gómez Benito de CuidandoEnFemenino.com.
Comenzamos.
Brújulas para la vida.
Bueno, y la brújula de hoy, aquello que nos puede ayudarnos a guiar, la hemos titulado Próxima estación, dos puntos, esperanza. Vamos a hablar de la esperanza, ¿no?
Vamos allá, y como sabes que siempre busco recursos antes de empezar esta brújula, la canción que a mí se me ha venido a la cabeza pensando en la esperanza es la que se llama Mi fe, de María Rosalén, que esperemos que algún día la podamos tener a ella aquí, que habla sobre, me acuerdo perfectamente de un concierto en el que se puso a llorar diciendo que no estaba en un momento muy bueno de su vida, y que es precisamente esta canción la escribió en uno de esos momentos en los que estaba perdiendo la fe en la humanidad, no hablaba de religión, y que poquito a poco, a través de esa música y de esa canción y de sus conciertos, la iba recuperando. Y yo creo que hay momentos vitales en los que la esperanza es difícil mantenerla, pero es importante mantenerla al mismo tiempo.
Siempre hay un dicho que me acuerdo, que me decían de pequeño y que muchos habremos escuchado, ¿no? Que dicen que lo último que se pierde es la esperanza. Y a mí me gusta cambiarlo y decir lo primero que ganamos es la esperanza, ¿no? Cambiar un poco el foco de ello. Y hay una definición sobre la fe, de lo que hablábamos, que dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, para que haya fe, no lo podemos basar en datos. Si ya lo tenemos aquí, no es fe. Sencillamente es, pues, describir lo que ya hay o ser conscientes de ello, ¿no? Pero la fe verdadera viene desde una convicción de algo que no vemos con los ojos físicos, pero que creemos en ello y, por consecuencia, seguro que se da, ¿no? También una definición que me gusta, bueno, es mía, que un día me desperté con esa idea, es que la fe es una visualización creativa que implica creer para crear.
De hecho, esa es la cita de tu nueva página web, albertorodrigocoach.es, y a mí me inspiró mucho ayudándote con este nuevo proyecto personal y profesional tuyo, porque creo efectivamente que creer es la base para crear. Y como decimos muchas veces en la comunidad, no se trata de creencias religiosas, sino creencias basadas en la esperanza, en el ser humano, en el futuro, en lo que vivimos.
Al final la cuestión es poner el foco en lo que creemos, en lo que esperamos, lo que deseamos, ¿no? Si ponemos el foco en lo que ya es y en lo que pensamos que no puede ser o en lo negativo, pues al final, claro, perdemos la esperanza, ¿no?
Y el programa de hoy precisamente tiene mucho de esperanza por el invitado que tenemos más adelante, en el que hablaremos sobre su propia percepción de esperar, de esperanzarse, y con el que vamos a aprender también mucho sobre este tema.
¿Por qué será, Alicia, Alicia, me pregunto a mí mismo también, que estamos rodeados de tantas noticias de desesperanza, ¿no? En los medios de comunicación, los informativos, etcétera. Parece que, a ver, es verdad que ocurren desastres y ocurren cosas que no animan, pero estoy convencido que pasan muchas cosas muy bonitas y muy buenas cada día, ¿no? Y que eso podría generar en nosotros una energía y una esperanza y una fe de que las cosas pueden ir a mejor. Pero cuando estamos alimentando tanto lo que no funciona, pues...
De hecho, a mí me encantaría que las noticias fueran una noticia de la típica noticia, que siempre tienden a lo negativo, y luego contrarrestada con un par que fueran de algo positivo, porque, claro, como dices, pasa de todo en esta vida y muchas veces ponemos tanto el foco en la desesperanza y en las cosas malas que pasan, que nos perdemos en el camino de disfrutar de las cosas bonitas que sí hay, que cada día hay muchas cosas por las que tener mucha esperanza.
Y la raíz de la palabra esperanza es espera, ¿no? Viene a esperar, ¿no? Entonces, Entonces, yo creo que hay una diferencia entre la espera pasiva o negativa, ¿no? Bueno, espero, pero... y la espera proactiva, ¿no? Que quizás viene alimentada por precisamente por esa fe, por creer.
Y esperar siempre, prepararse para lo peor, dice mucha gente, pero esperar lo mejor, y lo mejor siempre está por llegar. Cuando a veces nos centramos tanto en el problema que estamos viviendo, en lo negativo que está pasando a nuestro alrededor, perdemos la visión que va mucho más allá que las cosas. Tengo la fiel confianza de que siempre tienden a terminar bien. Entonces, por muchos problemas que estemos teniendo, como dice esa frase al final, todo irá bien, y si no va bien es que aún no es el final.
Muy bien, Alicia, pues te parece que nos apeemos en esta, se dice así, ¿no? Apearse. En esta estación de la esperanza.
Vamos allá.
Muy bien.
Relatos cortos. ¿Ficción o realidad?
Mi primera reacción fue tratar de incorporarme, pero un fuerte dolor en el estómago me tumbó hacia la tierra. De nuevo, apoyé la nuca en el suelo y mis ojos en el cielo. El suelo enfriaba mi espalda mientras mi cuerpo palpitaba febril y enfermo. ¿Qué hacía yo postrado y moribundo en mitad de un camino? ¿Qué hacía yo allí solo? Entonces vislumbré que alguien a mi lado sobresalía entre mi propia neblina mental. Breves momentos después, allí estaba Lucía, yacente, boca arriba, blanquecina, con su boca abierta, de la que sobresalía un hilo de sangre como una serpiente roja arrastrándose entre el talco. Tuve la suficiente fuerza para incorporarme de lado, levantar mi mano y acariciar su frío rostro, mientras una solitaria y renqueante lágrima caía por mi mejilla. Un quejido interno me atravesó cuando le di el último beso en sus labios desteñidos. Tras retorcerme el dolor, una vez más mi cabeza volvió a la tierra, ya con el pleno convencimiento de que mi destino era morir allí, como ella, en mitad de la senda, en algún lugar entre el mundo y el cielo. Traté de abarcar mi existencia, o al menos tomar cierta conciencia de mí mismo, antes de abandonar mi vida. Pero el riego se detenía una y otra vez, antes de alcanzar una idea clara de mi reciente circunstancia allí. Un avión, los pájaros, los insectos, el tiempo en general, seguían pasando sin que mi cuerpo fuera parte de la tierra ni mi alma fuera parte del firmamento. Así que, venciendo a duras penas las náuseas, reuní fuerzas para incorporarme y ponerme de rodillas. Miré por primera vez a Lucía, a su belleza desconectada del mundo y, ojalá, pensé, llena de paz. Sin saber muy bien por qué, sus pies estaban descalzos y los míos no. Mi amor, espero reunirme pronto contigo. Quién sabe, quizás en otro mundo tengamos otra oportunidad, otra nueva historia. Murmuré a modo de oración antes de levantar las rodillas del suelo y alejarme poco a poco de allí. Al principio, arrastré los pies encorvado y tratando de evitar latigazo cada vez que me estiraba. Poco a poco conseguí enderezarme lo suficiente para seguir caminando con cierto equilibrio. De pronto resonaron lejanamente algunos destellos de lo que ocurrió antes de caer. Al principio fueron tan solo algunas imágenes vagas, y entre todas las de nosotros dos comiendo setas junto a un árbol. Lucía las había preparado allí mismo, en un cazo sobre una rudimentaria hoguera. Eran de un color sospechoso, pero ella insistió en que no eran venenosas, y recuerdo que confié en ella porque ella era la experta. De hecho, ella misma se las tomó con total confianza. Pero mi empañado estado mental me impedía vislumbrar el misterio. De hecho, a no ser que consiguiera aspirar con más fuerza, la muerte, cada vez más dueña de mi ser, iba a ser la única capaz de responderme. Así que antes de que su manto me alcanzara, aproveché mis últimos pasos para que mi sangre fluyera unas cuantas veces más, para que se despidiera antes de coagularse, para que mis pulmones se alimentaran del último aliento puro, para que mis oídos escucharan los sonidos finales de la naturaleza. Pero entonces, de lo más profundo de mi abandonada mente, volvieron a bombear otras sensaciones no tan recientes. Desde hacía tiempo, los dos pasamos una mala época, un periodo entre la distancia y la lucha de rencores. En algún lugar, habíamos perdido la chispa, la unión, el contacto. Sin embargo, aquel día en el campo, especialmente aquel día tan luminoso, parecía que habíamos logrado desenterrar la magia suficiente como para intentarlo de nuevo, o al menos es lo que yo creía. Quizás ella decidió que no quería volver a pasar otro infierno similar, quizás había sufrido demasiado, quizás se enteró de mi reciente infidelidad, quizás la suma de todo le hizo cortar de cuajo. Pero a pesar de todo la quería, la seguía queriendo con toda mi alma, quizás ahora más que nunca, lo cual incluía obviamente que la perdonaba por lo que supuestamente nos había hecho. Y según pensaba esto mismo, una luz cegadora me nubló y caí abatido contra el suelo. Tumbado hacia abajo, con la cara de lado, abrí los ojos por última vez. Vi el camino de tierra, mi sangre arrastrándose por ella. Mi parte viva temía que vendría después. El resto ya estaba entregado a otro lugar. Lo último que vi fue una mariposa que se posó cerca de mis ojos. No sabía si envidiarla porque le quedaban unos días de vida o porque ni siquiera era consciente de que iba a morir. Entonces cerré los ojos y me sentí descalzo como el resto de los animales. We are the heroes
of our time. Historias para ser compartidas. But we're
dancing with the demons. Bueno, pues el relato que nos acaba de leer Alicia está escrito justamente por el invitado que tenemos hoy, a quien le apasiona escribir y lo hace desde hace mucho tiempo, aunque es recientemente cuando se ha planteado te has planteado la posibilidad de compartir los escritos a través del blog diariodetierra.com. Pues bienvenido, Javier Aymat.
Gracias, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Háblanos un poco de lo que es para ti escribir y qué te impulsa a escribir. ¿Lo consideras algo terapéutico?
Sí, bueno, hay muchas razones para escribir. Normalmente quieres dar un punto de vista, compartir porque crees que merece la pena. Realmente la base casi te diría que es terapéutica.
Sí.
O sea, yo lo comparo mucho con el hecho de ir al psicólogo porque hay un hecho claro cuando vas al psicólogo que lo primero que haces es soltar todo lo que tienes que decir. O sea, no te dejas nada porque se supone que no te van a juzgar por nada. Entonces eso es como una labor de limpieza total, ¿no? Uh-huh. Y claro, no es lo mismo tener un pensamiento o una emoción que el hecho de verbalizarla. Y claro, al verbalizarla lo que ocurre es que te enfrentas un poco a ella, ¿no? Que es lo que pasa cuando escribes. También depende de cómo escribas, pero si normalmente eres sincero contigo mismo y no usas filtros, es un poco lo que ocurre con el psicólogo. Es una especie de limpieza mental.
Uh-huh. Y estoy totalmente de acuerdo porque como escritor también, de alguna manera, es una de las funciones que tienen mis diarios, sí, ¿no? Hasta total. Ahora tengo como 37 escritos y cuando vi que tu blog se llamaba Diario de Tierra, me encantó el nombre y por alguna razón, claro, supuse que en parte iba en esa línea, ¿no?
Sí, sí. Es lo que te digo. Tiene una especie de... hay varias secciones, sí. Una de ellas es precisamente de diarios. Cada una cumple su función, pero en general creo que la función básica es la que has dicho tú, ¿no? Es una función terapéutica. Uh-huh. Básicamente eso.
Y Javier, el relato que acabo de leer es tuyo. ¿Recuerdas el momento en el que lo escribiste y qué quisiste transmitir?
Bueno, este relato lo escribí porque hice un curso de escritura que la verdad es que no me gustó mucho, pero bueno, de hecho a la profesora tampoco le gustó mucho el cuento, pero sin embargo es uno de mis preferidos porque es una de estas historias que aunque en principio parece oscura, luego es más optimista de lo que parece, porque si vas a ver el personaje, el último acto que hace es un acto de amor, lo que hace es perdonar. Gracias a eso consigue redimirse, lo mismo que ella, que los dos acaban descalzos como el resto de los animales, que son los seres más inocentes que hay en el planeta, y por lo tanto hay que verlo con una visión yo creo que optimista. A mí en general me gustan mucho los cuentos así, como son por ejemplo El Principito. Uh-huh. Que en principio parece oscuro, pero si lo ves desde otro punto de vista es probablemente mucho más brillante y optimista de lo que parece. De hecho, incluso te diría que la vida la veo un poco así, ¿no? Como Una historia que normalmente, el problema es que como la vemos linealmente,
sí,
siempre pensamos que acaba mal porque acaba con la muerte, que no necesariamente tiene que ser el final, pero bueno. Depende un poco de lo que hagas antes en la vida para que eso sea optimista o pesimista. No tiene por qué verse así el final. La muerte al final, pues eso, es un alto en el camino, sin más, para mí.
¿Y qué tipo de obra vamos a poder encontrar, o podemos encontrar en tu página, aunque algo ya has mencionado?
Bueno, hay cuatro secciones. En la primera, que se llama En tierra, trata un poco de analizar el mundo que veo a mi alrededor con cierta perspectiva. Bueno, con cierta perspectiva, porque yo soy una persona que en general, la verdad es que estoy bastante en la luna y
luego el problema no es mal sitio, ¿eh? No es mal sitio.
Tengo problemas también de aterrizaje a veces, pero bueno, en general me da bastante perspectiva a la hora de ver el mundo y es un poco la visión un poco más objetiva que veo. A veces es un poco cruda, pero bueno, en general también trato de dar un poco esperanza, como decís vosotros. Luego hay otra sección que se llama Cuentos en una botella, que son relatos de ficción. Creo que le doy importancia al hecho, así como en la realidad, contarlo lo más objetiva posible es importante. Creo que también la ficción creo que es muy importante para analizar la realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, la cabeza, la mente normalmente trata de profundizar a través de símbolos, como haces en los sueños, ¿no?
Sí.
Y entonces por eso pienso que la ficción o la poesía llegan más hondo que otras historias contadas de forma mucho más fiel a la realidad, ¿no? Es una forma de profundizar. Por lo tanto, para mí la ficción también es muy importante, por eso la he metido también. El tercero es Diarios Subterráneos, que es probablemente la que más me cuesta publicar.
Sí.
Es probablemente, por ahora no, pero es probablemente la que más problemas me traiga, porque es una visión de los acontecimientos por los que he pasado, contados objetivamente.
Ahí te mojas, o te desnudas.
Ahí me mojo. Sí.
Ahí te conviertes en un exhibicionista emocional como somos aquí.
Exacto.
Alberto y yo.
Totalmente. Lo cual, bueno, yo creo que la sinceridad, pasa lo contrario que con la mentira. Con la mentira tienes una recompensa a corto o medio plazo, pero a la larga es una condena. Y con la sinceridad pasa al revés. Al principio tienes bastantes problemas, pero a la larga es una liberación, ¿no? Es como aquello que decía la Biblia, de la verdad os hará libres. Me parece una gran frase, creo que es sinceramente así. Y la última sección es Fragmentos, que es la más fácil, porque son descartes que he publicado ahí. No sé si formarán parte de algo más grande o en general creo que tienen en su conjunto tienen un significado, probablemente las dejé así.
Nos hablabas de las cuatro secciones: En tierra, Cuentos en una botella, Diarios Subterráneos y Fragmentos. ¿Cuál es el tema central o uno de los temas centrales de todos ellos, de todos tus relatos?
Son muy variados, es muy difícil definir eso. En general busco como ha pasado en este cuento, la búsqueda de uno mismo. Estoy un poco obsesionado con el tema de la muerte, la verdad. Pero hay muchos otros temas. El hecho de cómo se está perdiendo el hombre al cortar sus raíces con la naturaleza. La búsqueda de uno mismo en el amor a los demás y a uno mismo. Hay muchos temas. Hay otros que son más cómicos. Pero en general hay muchos temas. Lo que pasa es que si ves el aspecto de la web, en general lo he hecho con un trasfondo muy asociado al mar. La verdad es que me lo preguntaba a mí mismo y tampoco lo tenía muy claro al principio, pero es un poco porque considero que el hecho de que uno se esté hundiendo, porque la foto parece realmente que te estás hundiendo, implica dos cosas. Una, que tienes que bucear dentro de ti mismo, tienes que aprender a bucear, y otra, que tienes que aprender a nadar en la realidad, ¿no? Y entonces es un poco el conjunto de las dos. Las que es un poco como funciona la mente realmente, ¿no? Tienes una parte consciente que es realmente un tanto por ciento muy corto, muy pequeño, y cuando buceas dentro de ti mismo en el inconsciente, lo que consigues es que la parte consciente sea mucho más amplia. Pero normalmente la gente se queda mucho en la superficie, con lo cual nos convertimos mucho más en máquinas, somos gente mucho más manipulable.
Antes hablabas de la muerte, ¿no? Que casi a veces nos cuesta hasta pronunciarlo, sí. Pero es parte de la vida. Y me ha venido a la mente uno de los dichos también que he escuchado desde pequeño, que es que mientras hay vida hay esperanza, ¿no? Siempre decía, sí. Mientras hay vida hay esperanza. Sí, es cierto, pero yo como siempre me gusta darle la vuelta a las cosas. Por propia experiencia me he dado cuenta también que mientras haya esperanza hay vida, ¿no? La esperanza también genera vida, ¿no? O ese dicho, cuando preguntas a la gente qué es lo más importante en tu vida, o con qué te quedarías, ¿no? Y dicen, bueno, la salud es lo más importante porque mientras tenga salud puedo tener todos los demás. Yo difiero, respeto, pero difiero en ello porque al final esas otras cosas quizás pueden sanarte, ¿no?
Sí.
Y tener salud sin más, pues no sea la clave, ¿no? Me encanta todo lo que transmites, ¿no? Y cómo escribes, pero también cómo hablas.
Gracias.
Porque hay personas que igual escriben, pero a la hora de hablar es más difícil, ¿no? ¿Es la escritura una manera de transmitir esperanza en este mundo que frecuentemente tenemos noticias tan negativas?
De hecho, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho porque donde hay vida y esperanza es una frase bastante pesimista, ¿no? Creo que la esperanza es algo fundamental que normalmente nos la tratan de quitar, que es lo que dices tú a través de las noticias, etcétera. Pienso que una persona que tiene esperanza es una persona que quiere cambiar el mundo y no interesa que cambiemos el mundo. Por eso yo creo que nos bombardean con malas noticias. Primero porque de alguna manera nos quieren asustar y por otro lado nos quieren quitar la esperanza. Y una manera de hacerlo es hacernos adictos a las malas noticias. Yo no creo que el ser humano necesite malas noticias, es que nos han hecho adictos a ellas. Por eso, por ejemplo, si ves el tiempo, cuando hablan de borrascas, hablan de ciclogénesis explosiva.
Sí, sí.
Que parece que viene el apocalipsis, ¿no? Nos tratan de inculcar un miedo a tomar las medicinas porque si no te vas a poner enfermo, consume porque si no esto se acaba, no podemos recortar la globalización porque si no el mundo se va a pique, cuando es exactamente el camino contrario, ¿no? Está claro que tenemos que tener esperanza es nuestro deber buscar la esperanza para cambiar el mundo.
Pues muchas gracias, Javier. Estaríamos horas hablando contigo y creo que vamos a seguir un ratito, a la fuera de programa.
Simplemente
pero gracias por venir.
Quiero decirte gracias, Javier, por compartir tanto, porque no sabía cómo iba a salir esta entrevista, porque nos conocemos fuera de esta radio. Y para mí ha sido un placer escucharte. Hablas muy bien, me pasaría horas escuchándote. Gracias. Creo que nuestros oyentes también. Así que muchas gracias por haber compartido tanto y deseando estoy de llegar a casa y entrar en diariodetierra.com.
Muchas gracias.
Y a todos vosotros y vosotras os recordamos que que estaremos aquí lo primero y que estamos y que la esperanza es lo primero que se gana. Os invitamos a creer.